Estás escuchando Cripto Capital. River strong, you can swim inside it. We could string some lights up the hill beside it. Tonight the moon's so bright. Bueno, pues aquí en Cripto Capital, como siempre, excelente música y excelentes invitados. Y el de hoy es Alberto Muñoz Cabanes, vicedecano de la UNED y fundador de Xtrader.net, con el que estábamos hablando antes de la pausa de Bitcoin, de la blockchain, del halving y de sus efectos. Y en las noticias que acabamos de escuchar en la pausa, han hablado de Warren Buffett, de la carta a los accionistas, de Berkshire Hathaway, y han comentado que ha hecho una cierta desinversión en Apple. Recordemos que hace 20 años Warren Buffett no se fiaba de las empresas tecnológicas y Apple le parecía algo que no merecía la pena invertir en ello. Se convirtió en la posición mayoritaria o una de las más grandes de su cartera. ¿Y por qué no podría suceder esto con el Bitcoin? ¿Qué piensas, Alberto? ¿Esto podría suceder?
Antes de que se muera Warren Buffett,
sí,
lo veo complicado.
A lo mejor es verdad que ya es muy mayor, ¿no? Pero
muy
no,
mayor. Si nunca... fuera más joven, sí te diría que sí, que lo veríamos.
Sí, que cambio de opinión, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, hablabas antes del problema de los mineros, ¿no? De ese punto de equilibrio en el artículo que has publicado en Xtrader.net.
Sí, sí, sí.
El punto de equilibrio a partir del cual no es rentable seguir minando. Y la gente, claro. Hoy hablar de los mineros, piensan que son gente que está ahí con unos ordenadores y minando bitcoins, etcétera, y ganando dinero. Pero lo que no se da cuenta es que eso tiene impacto sobre la seguridad y la descentralización de la red, de la blockchain. Entonces, si ciertamente ocurriera algo parecido a esto y hubiera desbandada de mineros, ¿afectaría esto, podría ser un golpe mortal para Bitcoin o para el mundo cripto?
Puede ser peligroso. Peligroso. Es cierto que, a ver, es una posibilidad remota, pero es verdad que si se van mineros del tablero de juego y se concentra, que ya está bastante concentrado, estaba justamente buscando ahora la estadística, vamos a buscarla.
Yo esa estadística la he buscado y he visto cifras muy dispares. He visto desde que hay 300.000 nodos activos en la blockchain de Bitcoin hasta cifras mucho menores e incluso alguna mayor. Lo que no sé es cuál es la correcta.
Me refería más a los pools de...
A los pools de mineros, de minería, ¿no?
Sí. Sí, sí, me refería más a esto. Vamos a ver si encuentro rápidamente, que más o menos me lo sé de memoria, pero lo quiero decir bien. Vale, bueno.
Sí.
Vale, creo que este está más o menos actualizado. Bueno, básicamente... No, este no. Os lo digo rápidamente. Un momentito. Vale,
recordemos que cuantos más mineros haya, más pools de minería y más nodos en la red, más descentralizada y más segura es la red. Y hay que recordar también que la red de Bitcoin jamás ha sido hackeada. Lo cual, pues bueno, 15 años no es un mal récord, ¿eh?
No, desde luego, está muy bien. Y más cuando es un sistema descentralizado.
Totalmente.
Habría que ver cuántos servidores de Meta, de Google, etcétera,
claro,
incluso de algún banco, han estado comprometidos más de una vez. Y seguramente no nos enteremos de muchas de las cosas que pasen, pero sí, sí, eso ha pasado. Estaba mirando que efectivamente ahora mismo el top, digamos, 60% de la minería se lo llevan estos pools, que son Foundry USA, AntPool, F2 Pool, y vía BTC. Eso es básicamente aglutinan, pues eso, básicamente 22, 52, sí, más del 60%.
O sea que está bastante concentrado, ¿no? El poder
ya
de minería.
Está bastante concentrado. Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos rápidamente, de primero de blockchain de Bitcoin, ¿no?
Sí.
Para que esto siga funcionando, los nodos tienen que seguir, el 51% de los nodos tienen que seguir la cadena más larga hasta el momento.
Eso es.
Es decir, que se van sumando bloques a la cadena que todo el mundo reconoce, por decirlo de algún modo sencillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si esto se concentra cada vez más, claro, corremos mayor riesgo de que si hay pocos nodos o pocos grupos de mineros controlando esto, haya un fallo en el sistema y alguien sea capaz de engañar a más del 51% para que siga otra cadena.
Cierto.
Es un riesgo muy, muy remoto, es muy difícil. Pero bueno, a día de hoy estamos viendo que a nivel de programación se hacen auténticas virguerías, no digamos ya con el apoyo de inteligencia artificial, que es uno de los riesgos.
Claro.
Una combinación, imaginemos de aquí a 10 años, 15 años, no lo sé, de ordenadores cuánticos. Combinada con inteligencia artificial, sí que podría ser capaz de romper a lo mejor una blockchain. No debemos descartar ese riesgo. Evidentemente, igual que está para lo malo, también está para lo bueno. Es decir, seguramente con el tiempo los sistemas se sofistiquen y vaya mucho mejor todo. Pero bueno, es una posibilidad remota que está ahí, que hay que tenerla en mente.
Bueno, ya sabes que en el programa tenemos una sección que se llama la criptopedia y en ella intentamos explicar algunos de los conceptos que se manejan en el mundo cripto y en la blockchain. Y hoy me gustaría hablar contigo, que nos explicaras qué es esto del protocolo Runes, qué es casos de uso. Entonces, bueno, no sé si habrá muchas personas en la audiencia que esto les suene, pero realmente es una revolución que llega a la blockchain de Bitcoin. Cuéntanos un poco en qué consiste, por favor.
Pues os cuento rápidamente. Esto, sobre todo, está muy relacionado con lo que estábamos comentando hace un momento. Esto de que Bitcoin era solo para transacciones y el resto de proyectos como Ethereum o Solana tenían contratos inteligentes y daban lugar a muchos casos de uso. Bueno, pues ha habido gente que ha sido capaz de ingeniárselas para, sobre la blockchain de Bitcoin, crear sistemas, digamos, que amplían las funcionalidades originales de Bitcoin. Inicialmente teníamos el modelo de los ordis, ¿no? De ordinals.
Exacto.
Podías emitir tokens no fungibles. Esto se lo inventó Casey Rodarmor, si no recuerdo mal, hace un año.
Cierto.
Más o menos, en enero del año pasado.
Además tuvo un boom. Luego se diluyó un poco, ¿no? Pero tuvo un boom.
Sí. Sí, sí, pero bueno, permitía acuñar en cada Satoshi, acuñar una inscripción en forma de imagen, audio, vídeo, videojuego. Hemos llegado a ver todo tipo de contenidos asociados a un Satoshi. Es decir, estábamos diciendo en la práctica que era posible emitir tokens no fungibles, NFTs, sobre la blockchain de Bitcoin.
Eso es.
Esto era una auténtica ya revolución. Pero es que ahora con runas en castellano, pues esto ya va un paso más allá, porque ahora permite hacer, a través de este protocolo, se permite hacer lo que hacía Ethereum hace pues unos 10 años, 9 años más o menos, ¿no? Cuando empezó, la posibilidad de emitir monedas sobre la blockchain de otra moneda. Es decir, para que lo sepa la audiencia, de paso, introducimos otro concepto que es el de criptomoneda y token, que siempre la gente lo confunde. Y en la práctica todos lo usamos indistintamente, pero es cierto que criptomoneda es la unidad de cuenta de una blockchain nativa.
Eso es.
Y un token es una criptomoneda emitida sobre la blockchain de otra criptomoneda.
¿Vale?
Es como, digamos, un hijo, un derivado, ¿no? Que se usa dentro de un proyecto que nace sobre otra criptomoneda, otra blockchain. Bueno, pues aquí lo que pasa es que Runes permite eso, crear tokens fungibles, es decir, indistinguibles entre sí, como el que tiene un euro en otra mano, ¿vale? Pues unidades de cuenta sobre la propia red de blockchain. Esto es una auténtica revolución, porque esto hasta el momento, claro, todo el mundo decía, no, es que Bitcoin sirve para pagos y ya, pero es que ya puedes emitir NFTs. Puedes crear tokens fungibles que además usan las normas de cambio de funcionamiento del propio Bitcoin, lo heredan.
Claro.
Es que utilizan las UTXOs, es decir, permiten hacer te doy tanto y me das la vuelta. Es que funcionan de ese modo. Esto es una auténtica revolución. ¿Cuál es el problema? Que ha empezado, como decías un poco, ¿no? Al igual que pasó con los ordinals, que eran, pues eso, imágenes chorraditas que al final uno pues,
era
hace
casi
de prueba.
Como un juego, ¿no? Era casi como un
juego.
Sí.
Exacto, pues en el caso de los runes ha pasado lo mismo. Las primeras runas que han salido, pues son todo meme coins. Es decir, y además todo combinaciones, pues eso, de tengo aquí algunos nombres, ¿no? RSIC, Genesis Rune, el Satoshi Nakamoto han sacado, el Bitcoin Pepe Matrix, en fin, tienen aquí nombres de lo más curioso, que son combinaciones de cosas que ya estaban antes.
El Pato Donald, cosas de ese estilo. Sí,
exacto. Eso es. Pero si todo va bien, claro, es que runes abre las puertas, fíjate, Carlos, a la creación de stablecoins. Esto sobre Bitcoin antes no se replanteaba en la vida.
Claro.
Y ahora podemos sacar una stablecoin, dólar, euro, oro, lo que se nos ocurra, sobre la blockchain de Bitcoin. Pools de liquidez. Claro, si ya tenemos tokens emitidos sobre la red, ¿por qué nos impide crear algún tipo de aplicación o interface que los intercambie entre ellos? Ya tenemos un pool de liquidez, incluso un exchange descentralizado sobre esta red. Perfectamente se podría sacar. Y ya llevándolo al extremo, podremos tokenizar activos del mundo real. Ojo, es que esto abre muchas puertas. Esto complica mucho la historia y hace un poquito de sombra, ¿no? A Ethereum, que es verdad que Ethereum, con el paso de la versión 2.0, ha ganado muchísimo en eficiencia, ha bajado las comisiones, consumo energético, en fin, es verdad que Ethereum es imbatible ahora mismo en ciertos aspectos desde Bitcoin, pero bueno, ¿quién nos dice a nosotros que cualquier día a lo mejor vemos Bitcoin pasando a Proof of Stake? No
claro,
lo sabemos.
Podría cambiar el tablero. De hecho, Ethereum ya hizo esa migración a Proof of Stake.
Exacto. Y ha demostrado que es posible.
Demostró que es posible y con éxito, ¿no?
Sí, sí.
Esto que nos estás contando, ¿tiene algo que ver con lo que recientemente ha dicho Michael Saylor acerca de que va a haber eventos que, digamos, minen la confianza que hay en Ethereum y en la blockchain de Ethereum y que pueden ser noticias que le den un golpe a todos los proyectos basados en Ethereum? ¿O crees que está aventurando demasiado
Yo creo que está aventurando demasiado.
Yo también lo creo, que está aventurando demasiado.
Es maximalista, si no me equivoco, Saylor, con lo cual, pues claro, es al final, igual que se echa, desde los bancos centrales se echa FUD sobre el Bitcoin y sobre el resto de criptomonedas, pues los maximalistas echan FUD sobre el resto de criptomonedas. Entonces, no lo tomaría muy en serio. Sí que es verdad que la competencia es muy dura en el ámbito de Ethereum. Y tenemos eso, tenemos Solana, tenemos, ojo, hay un movimiento que me parece muy interesante, que es el de Ton, ¿vale? El de,
sí, es verdad, es cierto.
Open Society con la Telegram y con...
Ha crecido muchísimo, porque además permitiría hacer pagos en cripto utilizando Telegram.
Claro,
esto ya...
Es que es muy curioso, porque lo que no consiguió Facebook con su Libra...
Es verdad.
Ahora lo consigue Ton.
Cierto.
Entonces, es una cosa, a mí esto me ha dejado muy, muy descolocado, es muy interesante el movimiento, muy inteligente además, y ahora está por ver si los reguladores pueden meter mano a eso, pero claro, es que usan una stablecoin, usan el USD coin, entonces, en principio, ahí no hay nada.
No hay nada que hacer, exactamente.
Ya está regulado el USD coin, entonces, que yo te pague a ti con eso o no, a través de una aplicación, te tiene que dar exactamente igual. De hecho, esto a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, Carlos, pero el origen de las stablecoins precisamente estaba, yo cuando empecé en esto en el año 2016, es cuando percibí la importancia de estas cosas, estaba para saltarse la regulación y la normativa. Es decir, tú no puedes coger fondos de terceros en dólares, en euros, etcétera, porque está regulado así, salvo que tengas una licencia para ello, como broker, como banco, como lo que sea, ¿no? Pero nada te impide aceptar criptomonedas porque en aquel momento no estaban reguladas de esa manera.
Cierto.
Entonces hubo alguien muy inteligente que montó Tether, también montó Bitfinex, y dijeron, aquí la jugada es redonda. Yo te cambio tus dólares, tus euros, lo que quieras, por esta criptomoneda que es 1-1, paridad con dinero fiat, y a partir de ahí te puedes mover por cualquier exchange de criptomonedas. Y así es como se saltaron un montón de mercados que comenzaban en aquella época todas las normativas.
Y realmente empezó la explosión del mundo, digamos, de los DEX, de los exchanges descentralizados, de ciertos protocolos, etcétera, porque teníamos una moneda estable que nos permitía hacer intercambios sin estar sujetos a la volatilidad extrema que pueden tener en algunos momentos las criptomonedas, ¿no? O sea que
Exacto.
ese fue el origen. Volviendo a Runes, has hablado que se pueden crear tokens, se pueden hacer ciertas cosas, emitir NFTs, tokenizar activos. ¿Pero permite Runes ahora mismo hacer contratos inteligentes o todavía no?
No, pero sí que es verdad que con el upgrade llamado Taproot, que seguramente recordarás, que se hizo hace un año y medio, y que de hecho es lo que está facilitando todas estas cosas, sí que se puede llegar a hacer. Es verdad que serán contratos de momento muy primitivos, no tienen tantas instrucciones como lo que hay en Ethereum, lógicamente, pero bueno, sí que se van a poder hacer. Es que va más lento el desarrollo, pero sí que en algún momento creo que lo veremos. Algo muy básico, como es eso, la emisión de un token, eso es un contrato inteligente.
Sí, por supuesto, ya, pero me refiero a un poco más sofisticado como ocurre en el otro ecosistema, ¿no?
Un poco más, pero yo creo que ahí sí que es verdad que tenemos cierta limitación. Entonces, supongo que los equipos que están detrás de los desarrollos de este tipo llegará un momento en que se les ocurra alguna solución, pero es verdad que están limitados por el hecho, por ejemplo, de que están usando satoshis, en el caso de los ordinals, para acuñar NFTs. Dices, claro, hay un número limitado de satoshis.
Exacto.
Si en algún momento emitimos más NFTs que satoshis, ya no tenemos capacidad, ¿no? Pues bueno, todas estas cosas las tiene que ir abordando los equipos de desarrollo que participan en Bitcoin. Pero bueno, yo creo que sí que lo veremos, que dentro de 4 o 5 años sí que habrá cambiado bastante Bitcoin.
Es una batalla interesante porque hasta ahora se vislumbraba un panorama en el cual Bitcoin, digamos, era la criptomoneda por excelencia, el refugio de valor, el oro digital, y todas las demás, empezando por Ethereum, eran aquellas que te permitían hacer pues contratos inteligentes, transacciones, ese tipo de... Y sin embargo ahora esto cambia ese panorama que parecía que era como iba a evolucionar el mundo cripto, ¿no? Esto puede hacer que Bitcoin, digamos, invada parte del terreno que se suponía que era para el resto de las altcoins, ¿no? De las monedas alternativas, ¿no? Bueno, veremos cuál es el resultado. Desde luego es interesante. ¿Y tú crees que esto de Runes también va a impulsar la cotización de Bitcoin o puede impulsarlo al alza? ¿O no va a tener un efecto?
No debiera a corto plazo. Es que, claro, si de momento los casos de uso son unas meme coins, mucho me temo que mucho valor no aporta al proyecto realmente, ¿no? Realmente necesitaríamos ver algún desarrollo más potente de cierto, o sea, de más calado que lo que estamos viendo ahora. El que sí que se está beneficiando es el token Ordi, que es, digamos, representativo del proyecto Ordinals, que al fin y al cabo es Casey Rodarmor y por tanto es la misma persona que está detrás de esto y se ha beneficiado un poco en estos últimos días. Pero más allá de eso, no creo de momento. que veamos ese impulso. Lo que sí que vimos, que seguramente lo viste, fue que el mismo día que se lanza el halving, se lanzan también runes, sí, y se produce un pico enorme en las comisiones de las transacciones, ¿no? Llegando, que yo tenía por aquí el gráfico.
Bueno, fue prohibitivo prácticamente, exacto.
$30 por, sí, transacción, daba, sí, igual, sí, lo que mandases de valor, ¿no? Era una auténtica salvajada, ¿no? Pero luego ya parece que se ha normalizado, o sea que, bueno, parece que fue más un momento de efervescencia en el mundo cripto, ¿no? Que se volvió todo el mundo loco y empezó a comprar este tipo de nuevos tokens emitidos a través de runes, y bueno, pues ahora de momento está más tranquila la cosa. Veremos a ver por dónde continúa esto.
Bueno, tú que eres, tienes una mentalidad muy analítica y te gusta mucho todo lo cuantitativo, lo que se puede medir, entiendo que estarás al tanto de las tendencias que hay en el mundo cripto. Es decir, estamos hablando de récords en valor acumulado dentro de este mundo cripto, tanto en número de tokens como en transacciones, el hash rate, todo ese tipo de parámetros. Lo que nos indica es que esto es algo en crecimiento, y no porque estemos ahora, hayamos salido del cripto invierno, no, sino que es una tendencia sólida que lleva prácticamente desde el inicio de cuando se crearon, ¿no?, estos activos, ¿no? ¿Crees que esta tendencia va a continuar, o realmente no ya saber si va a tener más éxito Bitcoin, más éxito Ethereum, si van a salir nuevos, sino lo que es la tendencia del mundo cripto en su totalidad? Está claro que va hacia arriba,
sí,
más gente la usa, más tasa de adopción, más transacciones, más capacidad de cómputo, más contratos inteligentes. Bueno, ¿crees que esto va a continuar? ¿Esto no tiene freno ya, o podría ocurrir algo que alterara esa tendencia?
Pues te soy sincero, hace unos meses estaba en un programa con Sergi Sánchez, ¿sí?, de los que emiten Twitch, y dije que era el año de las criptos, 2024, en Navidad. Sigo manteniéndolo. Es decir, no veo ahora mismo a corto y a medio plazo nada que pueda empañar un movimiento al alza de las criptomonedas. Quizás hemos llegado a un punto, eso sí, en el cual, por ejemplo, Bitcoin, al estar ya con capital institucional por medio, pues como que ha normalizado un poco más su comportamiento, es menos salvaje en cuanto
a
volatilidad.
Sí, menos, sí, volátil.
Sí,
¿no?
Esto era algo, una consecuencia que era de esperar. De hecho, si miramos las monedas fiat, pensamos que Bitcoin quizás se puede usar también para hacer transacciones de bienes y de servicios, pues lo más normal es que con el tiempo, con el paso de los años, tenga que estabilizarse y cada vez tenga menos volatilidad. A ningún país le viene bien, sobre todo los países desarrollados, que su moneda se mueva más de un 2 o un 3% al día. Es una auténtica salvajada,
claro,
¿no?
Claro.
En el caso del yen, pues algo muy excepcional como estamos viendo estos días. Pero lo más normal es que veamos en euro-dólar, veamos movimientos de un 0,6, un 1, como muchísimo, cosas así que sean más o menos asumibles en el medio plazo para un comprador, un vendedor, ¿no?, que exporta o que importa un determinado bien o producto, ¿no? Además, aquí es que Bitcoin tiene una gran ventaja, y esta anécdota la suelo contar. Una vez mi madre me llamó y me dice, oye, me voy a Dubái y tal, tengo que hacer el cambio de mis euros a los dirham de allí.
Sí.
Y le dije, mamá, ¿ves?, si usaras Bitcoin, esto no te pasaría. Si todo el mundo aceptase Bitcoin en Europa, en Estados Unidos, bueno, hay muchos comercios, muchos servicios que lo aceptan, ¿no? Pero no es la mayoría. Pero sí que es verdad que a la hora de viajar, de hacer importaciones, comercio, etcétera, o sea, es que Bitcoin te resuelve muchos de estos problemas. Entonces, conviene tenerlos en mente, y seguramente esto con el tiempo más o menos llegue a estandarizarse. Que digo Bitcoin como podría ser Ripple,
sí,
Stellar,
sí,
o cualquier, exacto, otra de estas monedas pensadas para hacer pagos entre usuarios.
Monero, ¿no?
Monero también, por supuesto.
Efectivamente. Respecto a lo que dices de tu madre, cada vez hay más servicios de tarjetas que funcionan como una tarjeta de crédito y que lo que hacen, sí, es que tiran del saldo de tu wallet o de tus criptos, aunque luego el pago se haga la conversión a dirhams, a euros, a dólares o a lo que haga falta. Por lo tanto, yo creo que eso se va a ir generalizando, el hecho de que la gente pueda gastar sus criptoactivos, digamos, en el comercio normal, en el mundo normal, ¿no?
Esto está pasando y los exchanges lo han impulsado, y Visa y Mastercard, que aparentemente eran enemigos, pues han dicho, no, hay que subirse porque aquí hay una oportunidad de negocio, al final vamos a coger comisiones igual. Entonces, evidentemente se han metido ahí, claro.
Oye, Alberto, tenemos que ir terminando, pero quería antes preguntarte, ¿cómo ves que haya países que estén adoptando Bitcoin como moneda de curso legal? Como puede ser el caso de El Salvador, ¿hay algún país más que lo está estudiando, sí, o lo está implantando? ¿Crees que este movimiento va a ir creciendo? O sea, ¿podríamos llegar a ver Bitcoin como moneda de curso legal en países como España? ¿O crees que esto es ciencia ficción?
Uf, esa es buena pregunta. A ver, está claro, a ver, el caso de El Salvador es, evidentemente, está muy centralizado en su líder, en Bukele. Y, bueno, es filosófico prácticamente el movimiento. Lo de República Centroafricana no acabo de entender muy bien por qué hicieron ese movimiento, pero el caso es que lo hicieron. Es el segundo país que utiliza Bitcoin como moneda de curso legal. Y yo hice una predicción a finales de año, y creo que a principios de este, no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero lo dije en otra emisora. y dije básicamente que si, que apostaba porque Argentina sería el siguiente país en adoptar Bitcoin. Yo creo que este movimiento va a ir creciendo sobre todo nuevamente en aquellos países en los cuales aporta valor añadido o les permite, digamos, quitarse las ataduras de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o similares, ¿no? En aquellos países donde están muy, muy agarrados, digamos, ¿no? Por el tema de la deuda y de problemas
que tienen estructurales. Sí, mucha deuda, alta inflación, etcétera, ¿no?
Exacto, todo este tipo de cosas. Pasarse a Bitcoin no es ninguna tontería. El tema es cómo se instrumenta eso y de qué forma, ¿no? Si convive con la moneda actual, si pasa a ser la única, pero creo que tiene más ventajas que desventajas para este tipo de países. Entonces, antes o después, lo veremos seguramente. Sí, creo que es una tendencia que ya digo, este año. De hecho, hubo un tuit muy enigmático de Snowden en Twitter. Sí. Ya sabéis, el famoso espía de la NSA. Exacto.
Exacto.
No, no, ese fue Assange.
Tiene razón, me he equivocado. Snowden, efectivamente.
Snowden creo que también algo tenía en común,
sí,
con él. Pero
efectivamente, eso es.
Snowden, como sabéis, pues eso, filtró información y al final pues ha acabado en Rusia exiliado. Uh-huh. Y bueno, pues soltó un tuit en el cual enigmáticamente decía que había habido el gobierno de una nación había comprado con mucha fuerza Bitcoin en estas últimas subidas.
Ajá.
No dijo qué país, pero yo apostaría por Argentina. Me sorprendería mucho que fuese Rusia. No creo que lo sea, pero vamos, esto va a pasar y seguramente en 2024 veremos un país que se suma a esta tendencia, seguro.
Oye, Alberto, ha sido un placer tener esta conversación contigo. No sé si quieres dar un último mensaje a la audiencia, aunque espero que podamos tenerte en el programa en próximas ocasiones, pero ¿quieres comentar algo a nuestra audiencia, una reflexión final?
Pues reflexión final, pues que no le tengan miedo, que las criptomonedas están aquí para quedarse, que no es ningún negocio oscuro ni relacionado con las drogas, que al igual que con billetes de 500 euros se ha traficado y se ha hecho de todo, pues evidentemente es el uso que le dé, sino la herramienta en sí. Un martillo puede servir para hacer un mueble o puede servir para matar a una persona, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que no tengan miedo, que estudien mucho, que lean los white papers de los proyectos, que se informen bien antes de invertir en una criptomoneda y que no hay ningún peligro en coger y decir, bueno, pues cojo el 5 o el 10% de mi cartera de inversión, compro unos tokens o criptomonedas que me parezcan interesantes por lo que cuentan en su proyecto y los guardo en mi wallet. Muy importante este detalle, sí, Carlos, que nunca se hace énfasis.
Sí.
Por favor, nada de dejar los tokens y las criptomonedas en los exchanges ahí almacenados, porque ya sabéis que no es vuestro dinero si está en el bolsillo de otro. Por favor, guardadlo en vuestro wallet, ya sea de papel, o sea frío, o sea por software, o sea por como sea, y mantenedlo ahí. Y posiblemente dentro de unos años pues veáis crecer esa inversión.
Pues nos quedamos con esa última reflexión. Muchísimas gracias, Alberto Muñoz Cabanes, vicedecano de la UNED y fundador de Xtrader.net. Un placer hablar contigo. Ahora hacemos una brevísima pausa para finalizar el programa. Bueno, pues vamos a finalizar resolviendo el criptoenigma del desafío de los 21E8. En junio de 2018, un bloque particular de la blockchain de Bitcoin atrajo la atención debido a su hash, que es el código que tiene el bloque, y estaba incrustado después de los primeros ceros 21E8. Esta secuencia en el hash llevó a teorías y especulaciones sobre un mensaje oculto relacionado con la teoría cuántica y la posible conexión de Satoshi Nakamoto con conocimientos avanzados de física. Este evento desató debates sobre la existencia de mensajes o pistas ocultas en la blockchain de Bitcoin, que a día de hoy no han sido resueltas. Y terminamos con el criptoconsejo. Mantente informado sobre las leyes y regulaciones fiscales de criptomonedas en tu país. La legislación en torno a las cripto está en constante evolución y entender tus obligaciones fiscales puede ayudarte a evitar problemas. Considera consultar a un profesional especializado. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.